Esta línea de comunicación, don Edgar Olmedo, presidente del INDI. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está, señor?
Muy buen día para vos, Ricardo, para Carmen y la gran audiencia nacional.
Bueno, buen día, presidente.
Gracias, presidente, por atendernos. ¿Cómo están trabajando hoy día, presidente? Justamente las veces que paso y transito ahí por Artigas en la zona de Club Libertad, hay veces, y sobre todo ahora cuando a la tarde voy de regreso a casa y no puedo seguir normalmente el tránsito de ahí, me acuerdo que el presidente del INDI siempre decía, ¿verdad?, que logramos llevarle a todos los indígenas nuevamente hacia el interior. Ahí hace bastante tiempo, esos indígenas que están y que cierran cada tanto ahí Artigas, ¿de dónde son, presidente?
Bueno, algunos vienen del departamento de Canindiyú y otros del departamento de Caguazú. Son los que con más frecuencia...
Pero hace meses que ellos hacen, están allí cada tanto, a veces con un calor de 40, 45 grados, bloquean allí. Y no son muchos, ¿verdad? Pero no. Lo hacen con cierta frecuencia y hasta con cierta continuidad. ¿No se pudo darle solución a esa gente, presidente?
Y son diferentes grupos. Un grupo viene... y posteriormente regresa a su comunidad, después tenemos la presencia de otros grupos. Estamos siempre tratando de contener esa situación. Yo creo que hemos logrado reducir considerablemente la presencia de grupos indígenas en la ciudad capital, salvo en los casos de aquellas movilizaciones que se estuvieron realizando en el mes de noviembre por el estudio del presupuesto general de gasto de la Nación, donde... y también por la manifestación hecha por la Coordinadora Nacional Interinstitucional CNI, que también se abanderó por los indígenas, mencionando de que dentro de sus reivindicaciones estaban también las reivindicaciones indígenas, y utilizaron algunos grupos que posteriormente, culminadas esas manifestaciones frente al Congreso, regresaban al INDI para que el INDI se encargue de llevarlos nuevamente a su comunidad, de asistirlos. Lastimosamente esa situación se dio, ¿verdad? Se estuvo utilizando mucho a los indígenas para hacer los reclamos ante el Congreso, principalmente en el tema presupuesto. Y en lo que concierne particularmente a estas comunidades, si bien es de manera, hasta decirlo, por decirlo así, cíclica la presencia de ellos, pero muchas veces ni siquiera tenemos conocimiento, ¿verdad? Ellos ya amanecen acá en Asunción, vienen a hacer su reclamo en otros ministerios y posteriormente culminan su peregrinar en frente al INDI, quien es la que se tiene que encargar nuevamente de brindar la asistencia y los traslados a sus comunidades. Pero particularmente creo que en comparación con años anteriores, este hecho se ha reducido considerablemente, porque tratamos de que los problemas se solucionen en sus comunidades y evitar que se trasladen aquí y se expongan principalmente los niños y mujeres en situaciones de peligrosidad que conlleva una urbe como es la ciudad de Asunción.
No, yo creo que en ese sentido no se puede negar de que hay menos, ¿verdad? Pero que lamentablemente siguen estando, y sobre todo también en algunos sitios en los puestos de semáforo, en el acceso a la ciudad de Luque o inclusive en el microcentro de la ciudad misma, en la zona de la terminal, también uno cada tanto lo observa. Es decir, que siempre aparecen, ¿verdad? No en cantidad masiva como lo hacían en otros tiempos, ¿verdad? O en los diferentes puntos de los cruces semafóricos, ¿verdad? Así que disminuyó considerablemente. Es decir, que imposible lograr, ¿verdad?, de que ellos desaparezcan definitivamente de esos sitios, ¿verdad, presidente?
Así es. Sucede que el Departamento Central también tiene varias comunidades indígenas en el distrito de Luque,
en la zona de Alonso,
tenemos también en la zona de
Limpio, ahí que está el hospital, sí, ese.
Villeta, en la zona de Villeta, disculpen, ahí también tenemos comunidades indígenas, que ya es una costumbre prácticamente para ellos a primera hora de la mañana salir de su comunidad y venir a la ciudad de Asunción. Y por acá hacen sus recorridos, algunos venden artesanía, otros vienen en los semáforos, en los lugares donde hay mucha aglomeración de personas, y empiezan a pedir que se les dé unas monedas. Pero lo que sí puedo garantizarle es que el 100% de estas familias de las comunidades del Departamento Central, según los informes que he recabado con el Ministerio de Desarrollo Social, están incluidos entre los programas sociales. Y el INDI también les brinda a ellos de manera cíclica la asistencia en materia de provisión de víveres, e inclusive estamos llevando adelante proyectos de construcción de viviendas en la zona de de Luque, en la comunidad Tarumán de Uní, estamos construyendo un pozo artesiano con un sistema de agua. En la comunidad Guapondé, también de Luque, estamos construyendo 15 viviendas, que son viviendas de madera. En la zona de Villeta vamos a construir un sistema de agua. Y así estamos tratando de ir cubriendo las necesidades que ellos tienen y hacer las gestiones también con otras instituciones que tienen presupuesto y tienen ese componente indígena para que puedan darle a ellos una mayor asistencia y consolidar estas comunidades para que se pueda fortalecer el arraigo. Pero los problemas sociales son a diarios. Es difícil tener un control total de todas las comunidades indígenas por las cantidades de familias que tienen. Y estos casos que mencionás son casos que se dan y van a seguir dándose hasta tanto podamos tener una política mucho más compleja e integral en materia de asistencia a las comunidades indígenas, que también pasa por una cuestión cultural y muchos otros factores que inciden en la salida de ellos de sus comunidades. Y principalmente venir a la ciudad capital o en las urbes a deambular, y muchas veces es ya como un modo de vida de ellos salir a primera hora de la mañana de sus hogares y regresar en horas de la tarde, como una forma de subsistencia. Por eso es que requiere de una reingeniería en materia de subsistencia, aplicar políticas públicas con componentes productivos, entre otros. Es lo que ansiamos, pero como en este año es un año difícil, es un año donde el enfoque principalmente de la institución es la asistencia alimenticia para tratar de contener la salida de ellos y evitar el contagio del COVID. Creo que particularmente en esa faceta hemos logrado cumplir exitosamente este año, ya que de las casi 150.000 personas que forman parte de las comunidades indígenas, tan solo el 0,06% de ellas han fallecido por causa del COVID. Estamos hablando de 25 personas. Y 250 personas indígenas han contraído el COVID, lo que demuestra que la política implementada por el Estado en protocolos sanitarios, en reglamentaciones que nosotros hemos establecido en el ingreso a las comunidades fueron acatadas, y los procesos de asistencia que brindamos también como institución y el Estado han generado los resultados conforme a la estadística y los números que disponemos. Se ha demostrado que fue un éxito. Esa es la pérdida de vida que llevamos a 25, creemos que eso demuestra de que las acciones entabladas por el gobierno son las más efectivas en toda Sudamérica.
Presidente, hoy es 10 de diciembre, una fecha muy importante, Carmen, y audiencia también por el tema de los derechos humanos. Y en ese aspecto se han hecho varias recomendaciones, inclusive de organismos internacionales, cuestionamiento en cuanto al trato que se le ha tenido a los hermanos indígenas en todo este tiempo. ¿En ese aspecto se ha mejorado ostensiblemente dentro de lo que significa el trato y en el marco de los derechos humanos hacia los hermanos indígenas?
Así es. El hecho, por ejemplo, de que se haya establecido facilitadores indígenas que asisten, facilitadores judiciales indígenas por el Poder Judicial, también ha permitido que ellos tengan un mayor manejo, mejor manejo de sus derechos y también de sus obligaciones. Del mismo modo, la institución ha llevado adelante campañas y congresos de acceso a la información referente a las leyes que rigen a las comunidades indígenas, a las reglamentaciones que nosotros tenemos, y los líderes han sido formados y están siendo capacitados constantemente en cuanto a esa materia. La presencia de organismos no gubernamentales, fundaciones también ha ayudado que haya un despertar en cuanto a tener ellos un mejor o mayor conocimiento de sus derechos, y eso ha permitido también que en materia de derechos humanos ellos tengan una mejor, digamos, un mayor conocimiento y un mejor entendimiento en cuanto a esos derechos se refiere.
Y en el cumplimiento, en la reposición de algunas propiedades justamente ancestrales, que por disposición inclusive de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en ese aspecto, ¿cuál es el acompañamiento que está haciendo el INDI para la recuperación de esas propiedades?
Bueno, nosotros tenemos condenas que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a cuatro comunidades del Chaco, que hace décadas el Estado paraguayo fue condenado, pero este gobierno es el que ha honrado ese compromiso. Y anualmente estamos desembolsando cerca de $1 millones en proyectos productivos y fortalecimiento de estas comunidades en el acceso a servicios básicos, que demuestran también el grado de compromiso y responsabilidad que ha tenido el gobierno nacional en cumplir con esta condena. En cuanto a la adquisición de tierras, esa sí es una lucha que aún sigue siendo una deuda pendiente. Existen comunidades que tienen una gran extensión de tierra que es poco o nada utilizada, y hay otras comunidades que cuentan con una cantidad mínima de hectáreas que hace que se dificulte el desarrollo y el arraigo en las mismas. Por ello es que una de las deudas pendientes sigue siendo la compra de tierra y el aseguramiento de estas comunidades en la consolidación de sus arraigos en materia de producción, en materia de acceso a servicios básicos, para que de esa manera se evite la migración, que es un factor que realmente afecta muchísimo al aspecto cultural, inclusive de ellos, porque muchos ya salen de sus comunidades, pierden sus costumbres, su cultura, y eso puede generar una suerte también de despreciar un poco lo que es el aspecto antropológico, que es la... es el capital cultural más importante que tenemos en el país. 19 pueblos indígenas, 5 grupos lingüísticos destacan al Paraguay como uno de los países con mayor diversidad multicultural indígena a nivel de Sudamérica.
Bueno, ¿y dónde se concentra su mayor cantidad? ¿En la región oriental? Creo que alguna vez me dijiste, presidente, ¿verdad?
Así es. Muchos creen que en la región oriental tenemos la mayor cantidad de indígenas, pero por el contrario, es la región oriental la que tiene la mayor cantidad. Estamos hablando
de etnias también, ¿no?
60% de la población indígena en la región oriental.
Y también de etnias, ¿verdad?
La diversidad de etnias, tenemos mayor diversidad en el Chaco paraguayo.
En el Chaco.
Sí. Pero la mayor parte de la población indígena de la región oriental es en Buyá guaraní y Abá guaraní. Después están los H, están los Paita Huiterá y otras etnias ya minoritarias, pero la mayor parte de los pueblos indígenas se concentran en el Chaco paraguayo, pero la mayor cantidad de habitantes indígenas se concentra en la región oriental.
¿Y el mayor inconveniente los tienen también, en este caso, con los indígenas del Chaco o no? Digamos, en cuanto a reclamos.
Tenemos muchas dificultades. Justamente el día de ayer tuvimos un cierre de ruta en el kilómetro 340 por casi 11 horas aproximadamente.
¿En qué zona?
Un reclamo a construcción de viviendas. Como es de conocimiento público, los procesos para licitar la construcción de viviendas tiene su tiempo, y muchas veces la ansiedad juega en contra, y no hay mejor manera para que ellos tengan una suerte de, digamos, respuesta así de manera inmediata, que no sea la medida de fuerza. Lastimosamente se tuvo que dar esa situación en el Chaco, y este viernes, porque hay un calendario, hay plazos que se deben cumplir en el proceso licitatorio, se estableció para este día viernes la apertura de los sobres para la construcción de 325 viviendas en el departamento del presidente Hayes. Pero también detrás de ellos surgen otros pedidos, como la parte de ampliación de la red de energía eléctrica, caminos, y se está cumpliendo, ¿verdad? En la medida de las posibilidades, los diferentes ministerios están dando las respuestas y se está tratando de llevar estas medidas. Estamos también viendo la posibilidad de que la asistencia en materia de provisión de kits de víveres por parte de Emergencia Nacional en el Chaco se pueda dar con mayor fuerza en este mes de diciembre. Nosotros, como ente rector, el INDI ha asumido ese compromiso en la región oriental, ya que nuestra capacidad logística es limitada y no nos permite llegar a todos los rincones de la República. Lo hemos dividido en regiones, y la región occidental le hemos delegado esa responsabilidad a la Secretaría de Emergencia Nacional y ellos estarán asistiendo, tengo entendido que a partir de hoy en la zona del Chaco paraguayo. Nosotros lo estamos haciendo ya por séptima vez en la región oriental.